Saluda ahí, mira, saluda ahí. Danielito está por allá también, gloria a Dios, gracias, gloria a Dios. Mientras buscan ahí 1 Corintios 15, cantaba este himno. Esto es un himno viejo, un himno de la vieja guardia, ¿verdad? Es tan viejo que recuerdo a mi abuelito allá en Colón, Matanzas, sentados ahí en el pasillito de la sala al cuarto allá, cantando con mi abuelita este himno. De allí, de un librito que tenía diferentes coros e himnos. Te dormía con a ti, fíjense. Y cuántas memorias, ¿verdad? Qué bueno ha sido el Señor. Mi abuelito perdió la memoria finalmente, pero lo único que hacía era cantar coritos, recordarse, hacer chistes. No perdió el humor, no perdió el gozo. Hoy circulé en los líderes, lo vieron. Esa señora que está con demencia final. Y no se acordaba ni lo que había comido, ni quién era fulanito, ni dónde vivía. Y cuando le pregunté, ¿y quién es Jesús? Jesús es mi Salvador. Jesús es el que murió por mis pecados. Jesús es el que fue a preparar un lugar por mí. Jesús es mi vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, ciertamente, estos cuerpos se van desgastando, pero el hombre interior se puede renovar de día en día. Con eso en mente venimos a 1 Corintios 15, 50-58. Continuamos en este pasaje que comenzamos la semana pasada. Hicimos algunas observaciones introductorias, pero queremos trabajar un poquito más con estos conceptos y con este pasaje. Hemos titulado este mensaje Nuestra Victoria Final. Nuestra Victoria Final. Si nosotros le preguntáramos al cristiano, ¿qué es lo que tú esperas como tu victoria final? ¿Qué respondería? Si te preguntaran, ¿cuál es tu anhelo y tu esperanza para el futuro como un creyente? En cuanto a la victoria final, ¿qué es lo que responderías? ¿Cuáles son tus anhelos y deseos como creyente hacia el futuro? Otra manera de ponerlo es, ¿de qué Dios nos está salvando? ¿De qué Dios nos está salvando? Eso es una manera de ponerlo en lo negativo, pero también lo podemos poner positivo, que es de esta manera, ¿para qué Dios nos está salvando? ¿Para qué Dios nos ha salvado? Hermanos, queremos ver en esta mañana la tesis. La semana pasada hablamos de victoria sobre la muerte. Pero lo que vamos a ver en este pasaje, lo que vemos es que la victoria sobre la muerte significa la victoria sobre la corrupción del pecado. Victoria sobre la muerte significa la victoria sobre la corrupción del pecado. Y el pecado es lo que entorpece nuestra relación y comunión con Dios. Por lo tanto, victoria sobre la muerte es victoria sobre el pecado, que es victoria para comunión eterna, perpetua y completa con nuestro Salvador. ¿Anhelas tú estas cosas? Vengamos al pasaje. Dice su palabra en el versículo 50 de 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nos dice este pasaje en el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué cosa es la carne y la sangre? Es la presencia actual presente de nuestras vidas. Es el hombre o la humanidad en Adán, recibiendo las consecuencias y la corrección, la corrupción del primer Adán. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre están corruptos. En otras palabras, con el pecado del primer Adán entró la muerte en el mundo. Pero la muerte es algo más que simplemente una cesación de existir en el cuerpo. Es algo más que un cese de la vida en este cuerpo. La muerte es una corrupción espiritual, moral y relacional. Ese es el punto, hermanos, que queremos señalar. Dice aquí, cuando dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, hace referencia a la corrupción. La corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? Es la muerte. La muerte es corrupción. Y vamos a ver, ¿corrupción de qué? ¿Verdad? Pero lo primero es que nosotros, la humanidad, que hemos heredado del primer Adán, en nuestra carne, en nuestro presente vivir, la corrupción del pecado, así no podemos entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de incorrupción. De incorrupción. ¿Qué quiere decir incorrupción? De pureza, de santidad, de justicia. ¿Qué cosa es la corrupción que no puede heredar el reino de Dios? Es la corrupción del pecado. La muerte viene como consecuencia del pecado. En un momento el cesar, el cuerpo se destruye y vuelve al polvo. Pero la Biblia habla de una muerte más profunda, más significativa. Y es la muerte espiritual. La muerte espiritual. La Biblia le llama la segunda muerte, que es debido a la corrupción del pecado, debido a alejarnos más y más de Dios. Finalmente, en la dureza de ese alejamiento, quedar separado de Él eternamente. Esa es la segunda muerte. Eso es lo que la corrupción trae. La corrupción trae la separación de Dios. La separación de Dios es el significado completo y cabal de lo que es la muerte. Por eso es que Jesús dijo: no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino aquel que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. ¿Y qué es el infierno? es precisamente la confirmación de aquellos que han escogido, que han permanecido y que han sellado la corrupción de su muerte, separados, rechazando y en rebeldía contra Dios. El infierno no fue creado para nosotros. El infierno dice que fue creado para Satanás y sus ángeles. Esa separación, esa segunda muerte, esa corrupción confirmada, ahora permanente y eterna. Ah, el plan de salvación de Dios es para rescatarnos de esa condenación final y eterna, de esa separación de Él. La palabra de Dios siempre está haciendo una apelación al pecador de esta manera: ¿por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? Escoged la vida, venid a mí y vivid. Buscad la senda de la vida y caminad en ella. Yo no deseo la muerte del que muere. ¿Podemos creer a Dios en esto? Sino que el pecador se voltee, se arrepienta y encuentre la vida. La corrupción no puede heredar el reino de Dios. La corrupción es ese estado de muerte, de corrupción pecaminosa que nos separa de Dios. Nacemos en ese estado, pero aunque estamos muertos espiritualmente, todavía el pecador que anda por este mundo tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser rescatado de esa condición, de ser salvado de ese estado, de venir a la vida, de venir a la luz de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor trata con el pecador. Los tratos de Dios con el hombre durante toda la vida del hombre son universales y también personales. Dios está tratando con la humanidad. Dios está tratando contigo. Y te está diciendo que en ti hay un estado y una condición de muerte. Yo estoy vivo, pastor, yo no estoy muerto. La palabra de Dios dice que en nuestros miembros está un hombre de muerte. Si estás separado de Cristo, la palabra de Dios te dice que estás muerto. ¿Qué quiere decir? Que estás muertos en delitos y pecado, en la corrupción espiritual del pecado y de tu separación de Dios. Por lo tanto, ese estado, esa condición es una que puede ir de mal en peor, de oscuridad en oscuridad, de dureza a más endurecimiento, hasta la confirmación final de la muerte segunda. Esto es lo que vemos en, ¿recuerdan la historia de Faraón? Dice que Faraón endureció su corazón. Endureció su corazón. Y el acto judicial de Dios es confirmar la dureza del corazón de Faraón. Que cuántas obras hizo Dios en Egipto para mostrarle a Faraón su poder y quién es él y su supremacía. Y su soberanía y su liberación. Y mientras más obras Dios hacía, más Faraón endurecía su corazón. Esta es la corrupción del pecado. La corrupción del pecado o la muerte no es el hecho de que un día muramos. Oh hijo, oh pecador, si pudieras entender hoy que lo que más debes temer no es el día que tu corazón deje de latir, sino lo que más debes temer es el endurecimiento progresivo, gradual y final de tu corazón. Este endurecimiento del pecado, hermanos, la corrupción del pecado que es muerte. Hay tres cosas que quiero señalar con respecto a qué es la muerte por la corrupción del pecado, para que podamos llevarlas, tomarlas y pensar en ellas, que podamos ampliar nuestra perspectiva de lo que es la muerte por la corrupción del pecado. Es lo siguiente, número uno, la corrupción del pecado que lleva a la muerte, o que es la muerte, es una corrupción de nuestra bondad, de nuestra justicia, de nuestra rectitud. ¿Qué cosa es la corrupción del pecado? Es la corrupción de nuestra rectitud, de nuestra bondad, de nuestra justicia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó buenos, justos, rectos. Dios es bueno y reflejó en la creación su bondad. En ese primer capítulo de la Biblia en Génesis, todas las obras de Dios llevaban aquella declaración del Señor, y fue bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y termina toda la obra creacional con la creación de Adán y Eva, y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. En gran manera. ¿Qué cosa es la muerte por la corrupción del pecado? La corrupción de lo que es bueno. La corrupción de lo que es bueno. La corrupción de nuestro carácter, de nuestra bondad. La corrupción de nuestra justicia, la corrupción de todo aquello que podemos llamar bueno, noble, agradable, de buen nombre, de buen reporte, admirable, edificante, provechoso. El hombre ha muerto en sus pecados. Dice la palabra que se ha hecho inútil. No es que esté muerto en el sentido de que no pueda hacer nada. La muerte espiritual, que es la corrupción del pecado, que finalmente engendra en la muerte física, y desafortunadamente y triste y fatalmente puede llevar a la segunda muerte, de la separación eterna de Dios, es una corrupción del carácter bueno de Dios reflejado en el hombre. Dios creó al hombre bueno, pero dice la palabra, ellos se apartaron tras sus perversidades. ¿Entiendes eso? Dios es bueno, nosotros malos. Eso es una declaración que un niño puede aprender. Dios es bueno, nosotros malos. Estamos muertos. Llevamos muerte en nuestros miembros. Cuando Pablo daba su testimonio, allá en Romanos 7, él lamentaba esta corrupción del hombre adámico, de su carne que llevaba por dentro. La lamentaba. Lo que yo quiero hacer, que es lo que quiere hacer un creyente. El creyente quiere hacer el bien. Y aunque el creyente ha comenzado a hacer el bien, hay un principio de nueva vida, de obediencia evangélica, de nueva naturaleza. Todavía pecamos, todavía somos pecadores, dice la palabra de Dios. Arrastramos esta corrupción adámica en nuestros miembros. Y Pablo exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es simplemente porque Pablo lamentaba el cáncer, o lamentaba la arteria esclerosis, o la demencia, o un tumor. Es porque Pablo lamentaba la maldad, la corrupción de justicia, de nobleza, de carácter, de bondad, de rectitud delante de Dios. La corrupción del pecado. La muerte es la corrupción de la bondad de Dios en el hombre. ¿Lamentas tú esto? ¿Lamentas tú esto? Cuando decimos que ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Es un lamentar de nuestra corrupción. Es un doler sincero y genuino por la maldad y el mal, por la pérdida de la justicia. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que un día seremos resucitados en justicia, a la justicia y para la justicia eterna. ¿Anhelas tú esto? Yo sé que no queremos morir. Yo sé que queremos seguir viviendo. Pero la esperanza del creyente no es simplemente un mero ticket a la inmortalidad. La esperanza del creyente es una seguridad, una confianza y una esperanza a la inmortalidad a través de la incorrupción. ¿Qué quiere decir eso, familia? Espero que puedan venir conmigo. Que la incorrupción sirve a la inmortalidad. En otras palabras, Dios a través de la justicia nos lleva a la vida eterna. La justicia, la virtud de Cristo abre el camino del cielo, lleva a la vida eterna. El reino de Dios es un reino de justicia, de bondad, de santidad, de pureza, de nobleza, de todo lo que es bueno. ¿Cuántos están cansados del mal? El mal cansa, agobia. Cansado de mi mal, de mi egocentrismo. De mi egoísmo, de mis malos deseos, de mi orgullo, de mis mentiras. De nuestros crímenes, de nuestros adulterios, de nuestras fornicaciones. ¿Estás cansado del mal, de nuestra altivez, de nuestro orgullo? ¿Anhelas la justicia? ¿Anhelas el bien? Pregunta. Esa es la esperanza del creyente. Aquel que termina en el infierno es aquel que nunca se cansó del mal, sino que se regocijó más y más en este. El infierno no se va así por casualidad. ¿Qué hago yo aquí? El infierno es un camino que el hombre comienza a escoger ahora. Al igual que el cielo es un camino que el hombre empieza a escoger ahora. Hoy tú estás escogiendo o la vida o la muerte, o el cielo o el infierno, o la dureza o la rendición de corazón a Dios, o la pureza y la santidad y el amor y la nobleza y el bienestar y la virtud de Cristo, o tu endurecimiento, o tu maldad, o tu orgullo, o tu prepotencia, o tu altivez, o tus obras. ¿En qué camino estás hoy, pecador? ¿Dónde te encuentras hoy? Número uno, la muerte y la corrupción del pecado, que es la muerte, hemos visto entonces es una corrupción de bondad, de lo que es bueno, de justicia, el reino de Dios. Dice allá en Apocalipsis, y allá no entrará nada injusto, nada malo. Qué bueno es. Para eso nosotros buscamos policías, ¿verdad? Y cuerpos de seguridad, para que no entren lo malo. Pero lo malo está ¿dónde? ¿Y quién es el policía de mi corazón? La esperanza y el anhelo del creyente crecientemente es que hay un lugar, que hay un reino, que hay una ciudad donde no entrará ya el mal. ¿La anhelas tú? Todos tenemos, esto está en la psique de la humanidad. Todos queremos, ¿cuántas veces cansado? A veces nos ha pasado así, a mi esposa y yo, a veces en la maldad y la oscuridad de esta ciudad de Miami, ¿verdad? Porque puede ser, es una ciudad muy linda, pero también puede ser muy oscura, muy vana, ciertamente. Decimos, ay, quien diera que pudiéramos escapar. Escapar. ¿Pero a dónde escaparemos? ¿A dónde nos separamos de este malvado corazón y de esta carne? Yo conozco solo un lugar, y es a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, a la Jerusalén celestial, a nuestra comunión con Dios. Porque la corrupción del pecado, la muerte, es una corrupción de bondad, lo cual implica que es una corrupción de relaciones. De relaciones. Porque después de todo, si tú eres bueno, ¿tú eres bueno para quién? ¿Hacia el otro? ¿Sí o no? Tú eres bueno para otro, hacia el otro. Estaba hablando con alguien acerca y reflexionando en la idea de las obras del creyente. Las obras del creyente son importantísimas. Pero no es para que nos andemos pavoneando en nuestras obras, mirando a nuestras obras. Eso puede ser un egocentrismo y un orgullo fariseico. El creyente que hace las buenas obras en Cristo Jesús o por la fe, las hace para el beneficio del prójimo con el cual está relacionado. No está mirando, wow, qué bueno he sido. Wow, lo que yo he hecho. Sino lo que está mirando es, ¿cómo puedo ayudar al que tengo al lado? ¿Cómo puedo? En otras palabras, no estamos mirándonos a nosotros mismos, sino estamos mirando el beneficiar, el ayudar, el socorrer, el levantar, el ayudar, el alentar al que está al lado, aquel con el cual estamos relacionados. Esto es el amor. El amor no busca lo suyo. No se enaltece, no se envanece, no es jactancioso, no se irrita, no es rencoroso. ¿Se fijan? Las buenas obras del creyente no las hacemos para nosotros ganar algo, sino las hacemos para compartir algo, para compartir la ganancia, lo cual tiene que ver con la verdad evangélica. ¿Por qué es que yo soy evangélico protestante, no católico romano, ortodoxo griego o cualquier otra cosa? Porque creo firmemente, la profunda convicción de mi corazón viendo en la Biblia es que yo soy malo y que Dios, aún malo como yo soy, me ha perdonado y me ha justificado uniéndome a Cristo Jesús por gracia a través de la fe. Y que ahora, porque ya todo es mío, todo es ganancia, todo es... Hermanos, este es el argumento que le hace Pablo a los corintios. ¿Recuerdan? A una iglesia en conflicto. ¿Por qué se fajan? ¿Por qué hay contienda? ¿Por qué estos orgullos? ¿Por qué estas disensiones? Corintios, si todo es de vosotros, todo es de ustedes. En otras palabras, ¿por qué vienen los pleitos y las envidias y los celos? Porque me parece que me falta algo. Porque me parece que me están quitando algo. Porque me parece que me están defraudando. Ah, ¿sabes quién es el que trae eso? Satanás. con que Dios te ha dicho. Ellos estaban muy contentos ahí en el jardín del Edén. Y Satanás susurró. ¿Estás seguro que? Susurró ahí siniestra y sutilmente. ¿No será que Dios está tratando de esconderle algo? ¿No será que hay un camino mejor, más alto, más excelso para ustedes? ¿Recuerdan? Oh, no, no, no. Dios sabe que el día que ustedes, en vuestra voluntad y acción, hagan, vayan en contra de Él, de ese árbol, coman, vuestros ojos van a ser abiertos y serán igual a Dios. ¡Wow! ¡Qué proposición! Es ser igual a Dios. Y allí en aquel momento, el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre perdió su bondad, perdió su rectitud, su justicia. El hombre quedó afectado en sus relaciones. El hombre quedó separado de Dios y en conflicto el uno con el otro. ¿Recuerdan la historia? Empezó a correr alejado de Dios. Se hizo delantales de higuera. Y cuando Dios viene a buscarlo y le confronta, ¿qué has hecho? Se culpan, ¿verdad? Pasan la culpa. ¿Quién es el que pasa la culpa? ¿Quién es el que constantemente está incriminando, enjuiciando y culpando a otros? El que no está contento y satisfecho. Una persona contenta, satisfecha, no incrimina a otros. Una persona contenta, satisfecha, en paz, no incrimina a otros, porque lo que quiere hacer es ayudar a otros. En otras palabras, ve la falta de otro no como la oportunidad para un juicio, sino ve la falta de otros como la oportunidad para el amor, para la compasión, para la ayuda. La corrupción de la muerte es una corrupción de nuestras relaciones. Que el hombre que ha dejado de ser bueno, ahora mira al prójimo y lo ve como una oportunidad para engrandecerse él. Para mirar al otro y pasar juicio sobre el otro que es inferior a mí. Y yo exaltarme. Para entonces justificar que lo puedo usar. Si tú eres inferior a mí, tú tienes que servirme a mí. ¿Sí o no? Si tú eres menos que yo, tú estás allí para mi manipulación, para mi uso, para mis deseos, para mis ambiciones. Esa ha sido la historia de la humanidad. ¿Cuál es la historia de la humanidad en su pecado? ¿Cuál es la muerte que entró en el mundo? Oh, ciertamente que un día el corazón para, pero más significativo que eso es que nuestra bondad se ha arruinado y ahora nos usamos y nos manipulamos los unos a los otros. Nos devoramos los unos a los otros. La muerte es una muerte de las relaciones. La corrupción del pecado es la corrupción de nuestras relaciones. Y finalmente es la corrupción de la adoración. De la adoración. Ahí el primer Adán, cuando pecó y murió, estaba vivito y coleando todavía, pero estaba pegadito a Dios, acercándose a Él y buscando de Él. ¿Qué estaba haciendo inmediatamente? ¿Qué hizo? Corrió de la presencia de Dios. Corrió, se alejó. Se escondió. Oh pecador, ¿estás tú hoy corriendo de la presencia de Dios? ¿O estás corriendo a su presencia? ¿Estás escondiéndote de Dios? ¿O estás viniendo desnudo delante de Él? ¿Estás luchando en contra de Dios? ¿O estás viniendo a descansar en su presencia. Es la corrupción de nuestra adoración. Y la adoración es, número uno, es la comunión con Dios. Es la comunión con Dios, es el servicio a Dios. Es el servicio, por ende, después, los unos a los otros. Hermanos, eso lo tenemos allí, si brevemente podemos, sí, ya el tiempo se nos ha acabado. Pero lean en sus casas, yo se lo voy a leer rapidito, Romanos 1. Miren cómo describe esta muerte que hemos hablado en estos tres elementos, como Romanos 1 la describe. Léalo después todo en sus casas. En Romanos 1 dice, comenzando en el 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes? Los hombres, por conciencia, por creación, conocemos a Dios. Él nos ha dado testimonio. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ¿se fijan? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La gloria de Dios, que es la vida de Dios, que debemos vivir recibiendo, dependiendo y dándole gracias a Dios por su vida, por su provisión, por quién es Él, por lo que Él hace. Dependiendo plenamente, recibiendo, alegrándonos en la obra de Dios y compartiéndola y agradeciéndole. El hombre no lo hizo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y dice que el corazón quedó en tinieblas. ¿Se fijan? Esto es el infierno, o el comienzo del infierno, o el comienzo de lo que pudiera ser el infierno final. Es la oscuridad. ¿Cómo se describe el infierno en la Biblia? La oscuridad de más afuera. ¿Por qué de más afuera? Porque en el mundo hay oscuridad, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Aquel que le da la espalda a Dios, aquel que no viene ya a recibir la obra de Dios, a recibir la provisión de Dios, a reconocerle a Él, a humildemente decir: tú eres Dios y yo no puedo vivir por mi obra, por mi acción y por mi provisión y sabiduría propia. Yo me someto a tu obra, a tu acción, a tu soberanía, a tu provisión, y esta finalmente está en Cristo Jesús. Aquel que rechaza, que quiere vivir por su gloria, por su altivez, por su orgullo, por su desempeño, lo que está pasando en esa vida es que se está alejando de la luz de Dios, va crecientemente en la oscuridad de la corrupción de la muerte. Crecientemente en la oscuridad de la corrupción del pecado y de la muerte. Y esto dice que es un ¿qué? Algo fútil, algo que es vano, algo que nunca satisface, nunca trae descanso, nunca trae contentamiento. Lo que hace es que enaltece más y más, y trae más y más oscuridad y maldad. Y el hombre va de mal en peor. Y dice que el amor se enfriaría, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el derrotero de la humanidad separado de Cristo es este. Es un corazón en tinieblas, endurecido. Profesando ser sabio, sin embargo, creyéndose sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible al Dios incorruptible, santo, justo, recto, perfecto, que provee y cuyas obras son buenas, las cambiamos, ¿para qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está la idolatría. ¿Que ahora adoramos a qué? Adoramos o vivimos en la proyección de nuestra propia imagen. ¿Qué cosa es la corrupción del pecado en la corrupción de la adoración? Que estás adorando la proyección de tu imagen. Que estás adorando tu poder, que estás adorando tu control, que estás adorando tu sabiduría, que estás adorando tu dinero, que estás adorando tu propia justificación, que estás adorando tus propios argumentos. Oh, quizás no estás inclinado a una estatua. No, no, la estatua es la proyección de tu propio yo, el cual está en el trono y en el control de tu vida. Y esta oscuridad va creciendo y creciendo y creciendo. Semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se fijan la corrupción de adoración? El hombre más y más desciende en adorar aquello que no debiera ser adorado, que es la creación. Por lo cual dice, y cambiaron, ya vimos el 24, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia. Esta es la corrupción, esta es la muerte, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Los malos deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo que debe ser templo del Espíritu Santo para comunión con Dios. Una vez que le damos la espalda a Dios, que adoramos la proyección de nuestra propia imagen, que yo me convierto en Dios. Ahora tú estás ahí para servirme a mí. Por lo tanto, tu cuerpo es para ser usado por mí. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo como una manera de satisfacer mis propios deseos. ¿Se fijan, hermanos? ¿No es esto la descripción del hombre, de la humanidad y la trayectoria de la cultura como nos encontramos hoy? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto que acabamos de leer es la muerte. La muerte en toda la implicación de lo que esta significa. Es la corrupción del pecado. ¿Qué se necesita? Terminamos, hermano. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la respuesta a esto, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Pregunta, ¿puedes tú ser salvo por ti mismo de esta corrupción y de esta muerte? ¿Qué se necesita? ¿Irnos a una casa de recuperación para librarnos de esta muerte? ¿Poder pasar los 7 pasos de mejoramiento propio para librarnos de esta muerte? ¿Ir a un lugar de rehabilitación o recuperación? ¿O ir a una conferencia inspiracional para librarnos de esta muerte? ¿Qué se necesita? Se necesita a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es una nueva simiente. Se necesita un nuevo hombre. La fe cristiana no se trata de la mejoría del viejo hombre, de la mejoría moral, social, progresiva, de la terapia propia, del mejoramiento propio. Estas son las religiones del mundo. La diferencia entre la verdadera religión, la fe cristiana, y las religiones del mundo es que todas las religiones del mundo tienen un camino de mejoramiento propio. El cristianismo no es un mejoramiento propio. El cristianismo es muerte y resurrección. Porque la corrupción no hereda la incorrupción. El bautismo, que es la iniciación a la fe cristiana, que es lo que representa que morimos a la vida antigua. Que hemos sido sepultados en la muerte de Cristo. Que el balance de toda esa vida es condenación, muerte, separación de Dios. Y que Cristo la tomó a tu lugar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Cristo bebió, tomó todas las implicaciones de la muerte? No fue solamente la muerte física, no fueron solamente los latigazos, no fue la corona de espina, no fue la lanza en su costado, no fueron los clavos que horadaron sus manos y sus pies, no fue su asfixia progresiva, sino fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la soledad, es las tinieblas de la separación de Dios, que Él fue castigado por nuestro pecado, que Él bebió nuestra condenación, que Él llevó nuestro infierno, que Él cargó nuestra oscuridad, nuestra separación del Padre. ¿Abrazas tú la muerte de Jesús porque es una muerte vicaria o sustitutiva por ti? Porque tú eres el que merecías estar colgado en esa cruz. Y ves que Él muere por la paga de tus pecados y resucita como el Hijo de Dios, justo y santo, asciende a la diestra del Padre para ahora enviar su Espíritu para vivificarte, esto es regenerarte, esto es darte nueva vida unido a la vida de Jesús. Lo que vamos a continuar viendo, hermanos, en los próximos domingos, es que esta vida, esta incorrupción se encuentra solamente en una persona, en la persona de Jesús. Y que Jesús la regala a los que se unen a Él. Jesús regala la inmortalidad. ¿Por qué? Porque regala su incorrupción. Jesús fue justo por ti para darte la vida eterna. Jesús, como vamos a ver, guardó la ley. En tu lugar la cumplió y satisfizo las demandas de la santa y justa ley de Dios. Y esto lo hizo por amor. Él vence a la muerte y al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado a Él no le gana como tan fácilmente nos gana a nosotros. Sino que Él, en la presencia del pecado, de la maldad, de la hostilidad de pecadores, de la maldad relacional del mundo, de aún de la separación y la comunión con el Padre, Él la enfrenta y lo hace todo por amor a ti, para salvarte, para darte vida, para redimirte. Dice: ¿qué tengo que hacer yo ahora? Oh, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Voltéate de ti mismo, de la proyección de tu propio yo como tu esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Muere a ti mismo. ¿Pero cómo puedo yo morir? ¿Qué quiere decir eso? Nace de nuevo. ¿Pero cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir esto? Cree en Jesús. Descansa en Jesús, confía en Él para tu salvación. Dile: oh Dios, yo creo en tu muerte por mí. Yo soy el pecador que debería morir, pero gracias por morir por mí. Oh Señor, perdóname, justifícame en la justicia de Cristo. Rescátame, reconcíliame, te necesito, sálvame porque perezco. ¿Será ese tú hoy aquí, el que clamas así? La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El que creyere en el Hijo tiene vida eterna. Yo le doy vida eterna y no perecerá jamás. A todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, Él les ha dado el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Y ahora como hijos, y ahora porque eres justo, como vamos a ver, unido a Cristo, eres declarado justo, eres santificado en su sangre, eres un heredero de la vida, de la inmortalidad. Con eso en mente, hermanos, los invito a venir a buscar los elementos. Tenemos la mesa hoy. Brevemente tomamos los elementos mientras ustedes lo buscan para terminar con la comunión, con la Santa Cena, y así quedar despedidos.